Ahora en la tarde lo que sale son los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Deportes con Javi Jurado. Hola, Javi.
Hola, Paloma. Me unía a esa propuesta tuya ahora mismo.
Organizamos.
Venga,
algo.
Pues llevo otra moneda.
Oh, fenómeno. Invito a la siguiente. Además, invito yo, si tenemos excusa para seguir con este estado de bienestar que nos pide este 1 de agosto, que nos ha dejado estas noticias en el mundo del deporte. Y este mes de agosto ha comenzado con partidos del Real Madrid, del Barcelona. En el caso del conjunto blanco, Melchor Ruiz, enviado especial, debutó el Real Madrid de Lopetegui con derrota ante el Manchester United.
Sí, primera derrota del conjunto que dirige Julen Lopetegui, en lo que era también su debut, en un partido que no fue brillante en lo futbolístico, con un Manchester United que se aprovechaba de dos errores en la primera parte para adelantarse en el marcador por medio de Alexis Sánchez y de Ander Herrera, y que Benzema en la recta final de ese primer tiempo situaba el 2-1 con el que llegaba al descanso y al final del partido. Un partido que, como te digo, no fue brillante. Dadas las circunstancias, yo creo que a lo mejor el Real Madrid mereció un poquito más. Recordemos, lleva 4 partidos menos que el Manchester United. Había mucha ausencia todavía de jugadores internacionales y muchos jugadores de la cantera. Con todas esas circunstancias, lógicamente, y teniendo en cuenta que era el primer test de preparación de este Real Madrid de Julen Lopetegui, el técnico vasco del conjunto blanco, a pesar de la derrota, tenía buenas sensaciones.
El equipo ha tenido un comportamiento, creo que más que aceptable en todos los sentidos, en el físico, en el táctico. Creo que hemos dominado el partido. El equipo ha tenido personalidad, ha mostrado cosas que queremos, cosas muy positivas, claro que sí. Y en general creo que el equipo ha hecho un partido más que aceptable. El Real Madrid, todos queremos ganar todos los partidos, pero no es lo más importante en estos momentos. Y sí, otras cuestiones que nos hacen estar contentos y dando pasos adelante.
Segundo partido de pretemporada para el FC Barcelona, el primero en este caso con derrota. ¿Qué contamos? Enviada especial a la gira del club azulgrana en Estados Unidos, Elena Condis.
Así es, el Barça ha perdido 4-2 contra la Roma en el AT&T Stadium ante 54.000 espectadores. El partido ha tenido dos partes muy diferenciadas. El Barça ha dominado la primera con goles de Rafinha y de Malcolm, pero tras el descanso Valverde ha puesto un equipo plagado de jugadores del filial y ha visto cómo la Roma le remontaba con goles del Sharawi, Florenzi, Cristante y Perotti de penalti. Malcolm ha sido el protagonista, se ha reivindicado ante el equipo que estuvo a punto de ficharle en la Roma. Siguen molestos con el brasileño, prueba de ello es que en su Twitter han borrado literalmente su nombre de la alineación y tras el partido Malcolm no ha querido entrar en polémicas ni tan siquiera ha respondido a Manolas, que dijo que no le conocía, mientras que Valverde ha destacado la aportación del brasileño en el campo. Les escuchamos.
Estoy muy tranquilo en cuanto a eso, provocaciones. Y para mí lo que yo hago es dentro de campo y dentro de campo que se juega el fútbol.
Bueno, es un jugador que se relaciona bien con el juego. Hoy ya se le han visto cosas que pensamos que nos pueden echar un cable en toda la temporada.
Nombres propios de la actualidad de ambos clubes. Uno de ellos, Vinicius, con tan solo 18 años, debutó con el Real Madrid y además le gustó a su entrenador, a Julen Lopetegui.
Creo que ha hecho un buen partido, ha ido menos a más. Al principio le ha costado, como todo el equipo, pero luego ha ido entrando en el partido y creo que ha dejado detalles interesantes. Es un chico muy, muy joven. Comentábamos ayer, con condiciones, tiene que ir desarrollando esas condiciones, tiene que ir adaptándose a la realidad del fútbol nuestro y a lo que le pedimos, pero creo que ha hecho, en líneas generales, un partido aceptable.
Además de Vinicius, Melchor, ¿qué otros debutantes y qué otros protagonistas nos dejó ese primer partido de anoche?
Bueno, al margen de Vinicius, como dices, el debut de Julen Lopetegui, el debut de también Odri Ozola y de Lunin, el cancerbero ucraniano de 19 años que lo hizo en la segunda parte, pero que prácticamente no tuvo que tocar ni un balón. Un partido en el que también había que destacar la movilidad que tuvo Ceballos en la primera parte. Hizo, para que la gente lo entienda, un poquito de Isco. Bale intentó un disparo, Benzema marcó el gol, poquitas cosas más. Uno de los que estaba ayer, lógicamente, muy satisfecho era Álvaro Odriozola. Debutaba, cumplía un sueño, estaba encantado, no se le va a olvidar el día de ayer en Miami, pero también hablaba en la zona mixta sobre la ausencia de Cristiano y cómo suplir ese aspecto caudaloso anotador del portugués.
Yo veo el equipo, veo la plantilla y veo jugadores magníficos,
tenemos delanteros muy muy buenos, Karim, Borja, etcétera, Gareth por supuesto y Vinicius, que también ha dejado cosas muy positivas en su debut, así que yo me centro en mi equipo, que en la plantilla, que para mí tiene los mejores jugadores del mundo y nada más.
En un partido en el que se enfrenten el Real Madrid con cualquier equipo que entrene José Mourinho, sabemos que suelen decirse cosas. En este caso, Arantxa Rodríguez, ¿qué es lo que dijo Mou del Real Madrid?
Pues adivinas bien, muchas preguntas en rueda de prensa para Mourinho sobre la actualidad del Real Madrid, por ejemplo, sobre la salida de Cristiano Ronaldo del conjunto blanco. El ex técnico del Real Madrid dijo que el Real Madrid, que Cristiano es un gran jugador, pero que el Real Madrid es más grande que cualquier futbolista. Además, lógicamente, se refirió a la Fer, Lopetegui, Federación Española, Real Madrid, y por supuesto, se puso del lado de su compañero, de Julen Lopetegui.
I was training Inter
and cuando yo entrenaba al Inter, sabía que me iría al Real Madrid y gané la final de 2010 con el Inter. No fui menos profesional por ello. Conozco a Julen desde hace 21 años y es un gran tío y un gran entrenador. Le deseo mucha suerte.
Good guy, good coach. I wish him the best.
El Paris Saint-Germain también se encuentra en Estados Unidos y es por eso por lo que Elena Condis, en la madrugada de ayer, tuvo la posibilidad de charlar con Javier Pastore, jugador del PSG y compañero de Neymar. De alguna manera vino a certificar que la puerta está cerrada para el brasileño.
No, yo lo veo imposible porque el Paris Saint-Germain hizo una inversión muy grande por él, confía mucho en lo que es él como jugador, como persona, y creo que el año pasado tuvo la mala suerte de lesionarse en la mejor etapa del club y yo creo que este año va a ser una linda revancha para él, para poder demostrar todo lo que vale y bueno, si Dios quiere, hacer ganar al Paris Saint-Germain muchas cosas importantes.
En la ciudad condal ha sido la principal noticia del mercado de fichajes de esta mañana la salida, la venta por parte del Barça de Lucas Digne, Silvio Ortiz.
Una venta interesante, el traspaso de Lucas Digne al Everton inglés a cambio de 20 millones de euros por un jugador que al Barça le costó hace dos años 16 y medio. El club no fichará un recambio para Digne, sino que apostará por el canterano Marc Cucurella como suplente de Jordi Alba. La operación salida del Barça suma ya 83 millones entre Paulinho, Deulofeu, Digne y Douglas. Aleix Vidal puede ser el próximo, puede cerrar pronto su traspaso al Sevilla después de la salida de Correa. Así se ha despedido Lucas Digne en los medios del club.
Fue un sueño de niño de jugar aquí dos años. Fue un sueño de poder compartir el vestuario con los mejores jugadores del mundo. Es una cosa increíble. La gente que trabaja para el club es increíble. No quiero solo decir gracias a todo el mundo.
Y mientras tanto, Elena, ¿qué es lo que pasa con Rafinha?
Si hay un jugador que se está ganando a Valverde, este Rafinha, con sus buenas actuaciones, ha abierto la lata en el minuto 6 y ha brillado en el interior derecho contra la Roma. Además, viene a firmar dos asistencias contra el Tottenham. Rafinha ya ha dejado claro que quiere tener minutos, sea en el Barça o fuera, pero veremos qué pasa con su futuro, porque Valverde, que ahora tiene la oportunidad de verle con continuidad, asegura que está encantado con él.
Esta es la primera vez que puedo ver a Rafinha con margen y en los partidos, y la verdad es que estoy encantado porque él está jugando bien y además está demostrando una gran implicación en el juego, que es lo que queremos todos.
Más de mercado. El Atlético de Madrid, tras la salida de Bersálico, ya tiene nuevo lateral derecho, Antonio del Rosal.
Anoche se hizo oficial la llegada de Santiago Arias después de que se anunciara la salida de Bersálico al Inter de Milán. El croata se marcha cedido por algo más de 6 millones con opción de compra. Su sustituto, Arias, que llega del PSG, ha firmado por 5 temporadas con el conjunto colchonero. El colombiano ya se ha entrenado esta mañana en las instalaciones del Cerro del Espino, pero mañana conocerá a todos sus compañeros, ya que hoy han descansado los que estuvieron en la gira de Singapur. Además, el Atlético acaba de hacer oficial la cesión del portero Andrés Moreira al Aston Villa.
Ayer conocíamos esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ponía en cuestión el terreno donde está ubicado el Estadio Metropolitano. Hemos conocido la reacción de Miguel Ángel Gil Marín. ¿Qué es lo que dice al respecto, Dani Asenjo?
En declaraciones a EFE, el consejero delegado del Atlético de Madrid asegura que nadie ha puesto en duda la propiedad del estadio ni su licencia y ha confirmado que el club rojiblanco va a presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Además, lanza un mensaje a la asociación Señales de Humo, quien demandará al club, dice que cuesta creer que se definan como seguidores del Atleti.
Seguimos repasando más noticias de mercado.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Este verano nos vamos contigo de vacaciones.
Te acompañamos con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Y bajando,
bajando. Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y los sábados a las 6 con Soy algo más que un cuerpo bonito y John Uriarte.
Si en el fondo qué más bonito que compartir este ratito.
Y las mejores historias con Urbano Canal y Bárbara Archilla en Cuento Contigo. Los sábados y domingos de 7 a 8 de la tarde.
Oye, Urbano, ¿cuento contigo?
Cuenta conmigo.
Es verano y en COPE no nos separamos de ti. También en cope.es, en redes y en tu móvil. ¿Te lo vas a perder?
La actualidad del Valencia pasa por lo que está ocurriendo en Leicester, donde juega hoy el equipo. ¿Con qué noticias, José Manuel Segarra?
Es el cuarto y antepenúltimo amistoso del Valencia esta noche frente al Leicester, como dices, en Inglaterra. Por cierto, que el director deportivo del equipo británico, que es el valenciano Eduardo Maciá, acaba de estar en COPE y le ha recomendado a Gonzalo Guedes y a Michy Batshuayi, los dos con intereses en el fútbol británico, que se decanten por la oferta del Valencia.
En el Sevilla, Andrés Ocaña, finalmente hoy se ha producido la venta de Correa al Alacho.
Sí, por fin, estaba cantada, pero es cierto que faltaba oficialidad. Llegó hace 3 años a Sevilla por 13 millones de euros aproximadamente y lo vende el Sevilla por 16 más otros 4 en variables. Abre la lata de ingresos del Sevilla Fútbol Club después de lo del Englet, lo que hace que vaya a ir por un delantero. Todavía tienen que salir gente como ganso.
Además, en lo meramente deportivo, la actualidad del Sevilla nos lleva hasta Hungría, donde ya no sabemos si ha llegado ya o lo va a hacer el equipo, Isaac Escalera.
Sí, el Sevilla ya está en Budapest, donde mañana se enfrentará al Jupes. Con la eliminatoria ya encarrilada tras el 4-0 de la ida, Pablo Machín ha citado por primera vez a Sergi Gómez. Por su parte, se quedan fuera Amadou por molestias, además de Ñañón y Simon Kjær.
Un fichaje con dos caras. Por un lado, la del Celta, Fran Beltrán. Última incorporación procedente del Rayo Vallecano, Antonio Estevez.
Es la quinta incorporación del conjunto vigués en el presente verano. No hubo negociación entre clubes porque esta mañana en la Liga de Fútbol Profesional el propio Fran Beltrán, centrocampista de 19 años y el director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, depositaban los 8 millones de euros que costaba rescindir el contrato del hasta ahora perla rayista. Fran Beltrán llega a Vigo, jugará los próximos 5 años y su cláusula de rescisión, según variables, irá de los 30 a los 45 millones.
Y la otra cara es precisamente la del equipo que ha tenido que desprenderse obligatoriamente de ese futbolista y al que no le ha sentado nada bien la operación. Hablamos del Rayo Vallecano. ¿Qué es lo que se ha dicho esta mañana en Vallecas, Gonzalo Castro?
Esta respuesta del Rayo ha llegado esta mañana en la presentación de Advíncula. Su presidente, Martín Presa, y su director deportivo, David Cobeño, se han mostrado muy enfadados con las formas del Celta de Vigo y del propio Fran Beltrán. Confiesan que se enteraron ayer, a las 11 de la noche, del interés vigués por su jugador y que a las 12 y media ya había firmado su nuevo contrato. El Celta no habló en ningún momento con el Rayo y al club madrileño, por lo tanto, no le dejaron margen de maniobra para convencer a Beltrán. Escuchamos a Martín Presa, muy enfadado con el Celta.
Por otras partes, la educación se tiene o no se tiene, y a clase de ética se ha asistido o no se ha asistido en el colegio y te la han enseñado o no te la ha enseñado tu familia. En donde no hay, no se puede pedir, y bueno, eso es quizás un poco lo que más nos ha dolido. A Fran darle las gracias por el año que nos ha dado y desearle toda la suerte del mundo y ojalá siga creciendo como creemos que lo hubiese hecho en el Rayo Vallecano. No tenemos más que decir.
El Girona celebra hoy una buena noticia porque Carles Valdellou, ¿quién se queda una temporada más?
Alex García, que llega cedido, como tú apuntabas, un año más del Manchester City, que podría ser no la última, si la primera incorporación del conjunto gerundense de cara a la próxima temporada. Esta mañana se ha hecho oficial esta cesión, aunque ya había jugado algunos partidos en esta pretemporada, y él ha dicho que está muy a gusto con Eusebio, el nuevo técnico, y que espera tener un papel protagonista, más si cabe, que la temporada pasada.
A nivel colectivo, pues nuestro objetivo es la salvación, es mantenernos en primera división, y si surge como la temporada pasada luchar por cosas más ambiciosas, pues bueno, bienvenido será.
Una presentación en el día de hoy, la de Sergio Álvarez por el Eibar, Mauri Díaz.
Así es, el Eibar ha presentado a todo un emblema del sportinguismo, Sergio Álvarez, centrocampista de 26 años, firma por 4 temporadas hasta el 2022. El fichaje ya se anunció la pasada semana y se incorporó Sergio a la concentración armera en Austria. El de Avilés negaba hoy que llegase para sustituir a un histórico como Dani García. Le escuchamos.
Dani ha sido un jugador muy importante para...
para el Eibar está claro, pero bueno, yo quizá penséis que vengo a suplir a alguien, yo tampoco lo veo así. Vengo al equipo a aportar mi rendimiento, mis condiciones futbolísticas al equipo, y no tampoco me voy a intentar encasillar que tengo que cubrir o no unas cosas.
Sergio Álvarez y Advíncula por parte del Rayo Vallecano, que también ha sido presentado esta mañana. En un miércoles que además nos deja un montón de partidos amistosos con equipos de primera división a lo largo de la tarde de hoy, Miguel Ruiz.
Hasta 9 equipos juegan hoy. A las 7, Villarreal-Angers. A las 7:30, Real Sociedad-Zaragoza y Getafe-Granada. A las 8, Rayo Vallecano-Real Madrid-Castilla, Real Valladolid-Deportivo y Leganés-Olympiacos. A las 8:30, Alavés-Numancia. Y a las 9:15, Valencia-Leicester y Celta-Southampton.
Y otras dos noticias que también tienen que ver con el mundo del fútbol. Una nos interesa, sobre todo a partir del Mundial, el VAR. Se va probando en los campos de Primera División de camino al arranque de la temporada. ¿Qué hemos conocido? ¿Qué novedades hay al respecto, Paloma Monge?
En los próximos días se disputarán numerosos partidos en diferentes estadios de España. Los árbitros realizarán nuevos test para afrontar la recta final de la formación antes de que comience la temporada. El primer partido oficial donde se implantará el VAR será el que disputen el Girona y el Valladolid el viernes 17 de agosto.
Y además también hoy hemos conocido una noticia que afecta al Camp Nou. ¿Es verdad que ha sido José Luis Gil el estadio del FC Barcelona objetivo yihadista?
Era el objetivo A, provocar una masacre en el Camp Nou el 20 de agosto. La investigación de las fuerzas del orden derivadas del atentado en las Ramblas el 17 de agosto pasado van recomponiendo las piezas de lo que hubiera sido una tragedia de mayor envergadura. Las explosiones en Alcanar frustraron lo que era el plan A de la célula de Ripoll, atentar en el Camp Nou el 20 de agosto en el transcurso del Barça-Betis, imitando el atentado a Saint-Denis. Los terroristas tenían absolutamente estudiado el terreno, tal como se deduce del rastreo de los móviles, con visitas al estadio y control de accesos en lo que hubiera sido el mayor atentado terrorista de la historia de Europa.
Afortunadamente tenemos a las fuerzas de seguridad trabajando y bien en este sentido. Hay más noticias al margen del fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Tenemos dos mundiales en marcha con representación española. Uno, el Mundial de Hockey Hierba Femenino. ¿Qué contamos de la selección española, Jero Camero?
Pues que a partir de las 7 de la tarde, España se medirá a Alemania en los cuartos de final del Mundial que está teniendo lugar en Reino Unido. El combinado nacional tuvo que recurrir a la tanda de penaltis para vencer a Bélgica en los octavos de final. El partido ante Alemania se antoja bastante complicado, ya que las Red Sticks perdieron contra las germanas en fase de grupos por 1-3.
Y también hay muchas cosas que contar del Mundial de Bádminton, donde evidentemente la protagonista es Carolina Marín, pero tenemos más representación española, Álvaro Álvarez.
Así es, malas noticias en el Mundial de Bádminton disputado en China, porque los españoles Pablo Avián y Luis Enrique Peñalver han perdido este miércoles sus respectivos encuentros. La única representante que permanece en el campeonato es Carolina Marín, campeona del mundo en 2014 y 2015, que mañana jugará en octavos de final contra la japonesa Sakaya Sato.
Noticia del baloncesto, Albert Díez. ¿Quién renueva con el Barcelona?
Ante Tomic es una renovación importante en el conjunto azulgrana, la del pívot croata. Recuerdo que firma por dos temporadas, rebajándose el sueldo. El contrato es hasta junio de 2020 para un Ante Tomic que tiene 31 años y que llegó al Barcelona en 2012.
Repasamos también hasta ahora lo que hacen los españoles a lo largo y ancho del planeta en el mundo del tenis, Dani Asenjo.
En el torneo de Kitzbühel en Austria, esta mañana ha ganado Jaume Munar. Está jugando Fernando Verdasco contra el chileno Nico Jarry. De momento empate a uno en el primer set. En Los Cabos, México, victoria esta madrugada de Feliciano López, que hoy se enfrenta al británico Cameron Norrie. En este torneo debuta Muguruza esta noche contra Victoria Azarenka. Fuera de los españoles, un titular, Serena Williams, ha sufrido la derrota más dura de su carrera, 6-1, 6-0 contra la británica Joana Konta.
Han sido casi dos décadas de duda al frente del Pozo de Murcia. Hablamos de fútbol sala. Hoy el conjunto murciano, Maite Fernández, ha presentado a su nuevo entrenador.
Se hace raro porque después de 17 años con duda, el Pozo Murcia ha vuelto al trabajo con una cara nueva en el banquillo, la del argentino Giustosi, que ha dicho no se puede decir que no al equipo charcutero.
No es fácil decirle que no al Pozo, ¿no? Es un club que se adaptaba por idiosincrasia, por sentido de pertenencia, se adaptaba mucho a lo que soy yo como profesional y como ser humano. Que sí es verdad que a muchos les he dicho que no.
Dice que no dudó un momento en afrontar este nuevo reto con el Pozo y en la Liga Española.
Y uno de los damnificados del Tour de Francia fue Nibali, que sin embargo Javi Pascual ya está pensando en la Vuelta a España.
Sí, porque el ciclista italiano ha sido operado con éxito de la fractura de la décima vértebra torácica, consecuencia de una caída provocada por un aficionado durante los últimos kilómetros del Alpe d'Huez. Espero que la cirugía ayude a aliviar el dolor y acelere mi recuperación. Espero participar en la Vuelta porque será muy importante para mi condición física, declaró el ciclista italiano al portal Cycling News.
Y un último apunte de última hora, el Lorca ya ha recibido la notificación de que al no poder hacer frente a los 485.000 euros de deuda con la Federación Española de Fútbol, se le aboca al descenso de categoría, perdería en este caso la segunda B, aunque todavía el club tiene 3 días para realizar alegaciones. Paloma, interesante cómo arranca este mes de agosto.
Como siempre, gracias Javi Jurado. Sigue los deportes en COPE.
Expósito.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sabemos más que de sobra que el fútbol femenino ha venido para quedarse. En el partidazo de COPE anoche con José Luis Corrochano se contaron dos historias interesantes, con sus respectivas protagonistas. María John Park todavía no tiene cumplidos los 18 años, pero ya sabe lo que es ganar una medalla de oro en un europeo de fútbol, de su categoría, y además con la atención mediática que merece. Y después estuvo Natalia Pablos, capitana y brillante jugadora del Rayo Vallecano. Quiere dejar el fútbol con 32 años para dedicarse a la enseñanza. Y su problema para no poder hacerlo son los 250.000 euros de cláusula del contrato que tiene en vigor. El Rayo la está obligando a jugar.
La heroína del partido de ayer, María John Park, que fue la que hizo el gol. María, ¿cómo estás?
La verdad es que súper contenta, súper orgullosa y aún no me lo creo.
¿Quién te está esperando en casa para darte un achuchón fuerte?
Yo, la verdad es que creo que me están preparando una sorpresa.
Oye, ¿cómo estaba tu teléfono esta mañana?
Mejor que ayer, se me conectó hasta el móvil.
¿El que más te moló, el que más te ilusionó, cuál fue?
El de mis padres, gritándome que están muy orgullosos de mí y que esto solo ha hecho más que empezar.
¿Sabías que la ibas a tirar tú o te lanzaste primero o cómo fue?
Yo me coloqué primero para chutarla y se ve que tiene que chutarla Olga. Y el Jorge me dijo, John Park, tú. Y chuté y no vine el gol, porque de hecho la barrera que son tan altas alemanas. Y de hecho me di cuenta cuando el público empezó a gritar.
Natalia, lo quieres dejar, ¿no?
Sí, me dedico a la educación, soy profesora.
¿Cuándo le dices al Rayo que lo quieres dejar?
Yo se lo comunico a mi coordinadora femenina en marzo.
¿Tienes contrato hasta qué año?
Hasta el 2020.
¿Tú entiendes que te van a dejar, o sea, que vas a terminar y que te vas, entiendes, ¿no?, cuando ya lo comunicas?
En mi cabeza jamás entra el que yo tengo 2 años más de contrato y que puedo tener algún tipo de problema. Evidentemente la cláusula pone que si hay algún tipo de ruptura por parte de la jugadora de ese contrato, se remitirás a...
¿Qué es de cuánto, Natalia? ¿Cuánto tienes que pagar?
250.000. Sí que es cierto que el club no quiere que yo pague esa cantidad. Lo que quieres es que juegue.
¿Cómo te lo tomas? Porque tú te quieres ir.
Pues bueno, la situación no es cómoda ni es fácil. Mi compromiso con el club ha sido de 100%. Con eso es con lo que me voy. Hago la mochila todos los días y me marcho para allá.
También es comprensible que a la gente le ilusione el Real Madrid, a los aficionados del Real Madrid, que su equipo, con un nuevo entrenador, con Julen Lopetegui, pues echa a rodar. Era de madrugada, no sé si lo vio mucha gente, pero Sergio Asenjo, muy buenas.
¿Qué tal, Javi?
Dani Asenjo, no me mires raro.
¿Qué digo? Dani. ¿Qué el sí, equipo? Sí, sí. Bueno, dices que la gente se ilusiona, pues te vas a quedar un poco sorprendido con las respuestas, ¿eh? Porque efectivamente en @deportescope lo que hemos preguntado es qué es lo que más te ilusionó de ese debut del Real Madrid en pretemporada. Hemos dado 4 opciones, la dupla Bale-Benzema, Odriozola, Vinicius Junior o si no te ilusionó nada. Pues el 51% de los que han votado no les ilusionó nada.
Bueno, Dani, pendiente de las redes sociales, y Miguel Ruiz, muy buenas.
Muy buenas, Javi.
¿Has estado cerquita del Bernabéu preguntando a la gente por ese partido?
Sí, pues de momento muy similar. La gente está pendiente de la pretemporada, saben que esto acaba de arrancar, pero se repite ya un nombre mucho, es el de Vinicius.
En teoría de Vinicius, que parece que puede prometer y promete. Benzema creo que ya es época de darle marcha atrás. Lopetegui cuenta con él, yo creo que llega a diciembre y en diciembre desaparecerá y fichará a un delantero centro, que es lo que necesita el Madrid, un delantero centro puro y duro.
Vinicius ilusiona bastante, veremos a ver si sigue aquí y promete lo que parece que va a prometer. Y Benzema, bueno, Benzema a ver si este año lleva mejor racha, porque años pasados no ha gustado mucho, la verdad, no ha gustado mucho.
No me ilusiona porque este nuevo Madrid necesita más fichajes nuevos.
Vinicius, porque el nuevo tenemos que ver cómo juega.
No, pues nada, nada.
Y el debate sobre si tiene que venir o no un 9, yo creo que sigue más que en pie. Llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El Real Madrid de la era Lopetegui ya está en marcha. Esta madrugada, en ese primer partido amistoso en Miami frente al Manchester United de José Mourinho, la verdad que por él desfilaron pocos de los llamados a ser titulares a lo largo de la temporada con Julen Lopetegui. Se vio la BBV, Bale, Benzema y Vinicius, gol de Benzema, buenos detalles de Vinicius, aunque es verdad que todavía falta bastante rodaje. También al Real Madrid puede ser que dejara esa sensación de que le falta gol, pero bueno, quedan todavía partidos por delante antes de llegar a esa Supercopa de Europa, la primera gran cita para el Real Madrid 2018-2019. Melchor Ruiz, Miami, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días desde Miami, buenas tardes para vosotros.
Bueno, estuviste viendo ese partido, charlando luego con los protagonistas. Yo imagino que, lo dicho, que es pronto para sacar conclusiones, pero seguro que ya se pueden sacar los primeros apuntes de este nuevo Real Madrid bajo el mando de Julen Lopetegui.
Sí, se van sacando anotaciones del boceto de lo que quiere sacar Julen Lopetegui de este equipo, ¿no? Ya hemos dicho que, bueno, lo ha confirmado él mismo, que quieren reinventar un poco con la ausencia de Cristiano lo que es el fútbol que va a haber el aficionado del Real Madrid a partir de ahora. Bueno, detalles de cómo le gusta jugar a Julen, pues posesión del balón, utilización de las bandas, presión alta cuando se pierde el esférico, son detalles que hay que hacer. Lo que pasa que, claro, después de tan solo 21 sesiones de entrenamiento, con la ausencia de muchos internacionales, siendo el primer partido ante un rival que además, como el Manchester, que estaba mucho más rodado que el Real Madrid, porque ya había disputado 4 partidos en este verano, pues lógicamente la temperatura altísima, con la humedad, el esfuerzo, el primer partido siempre de pretemporada con gente que prácticamente no se conoce, que solo han trabajado juntos un par de semanitas, pues es difícil sacar conclusiones definitivas. Yo me quedaría con eso, un poco la idea futbolística de Julen Lopetegui, porque como muy bien apuntabas, del equipo titular que podremos ver en breve cuando arranque la nueva temporada, pues Karim Benzema y Gareth Bale y poco más, ¿no? Y Benzema tuvo 2 ocasiones, hizo un gol de Gareth Bale, una internada y un disparo que se fue rozando la escuadra y poquito más, pero el equipo, digamos que los conceptos los ha asimilado. El partido lógicamente no fue brillante ni por parte del Real Madrid ni por parte del Manchester United, pero el Real Madrid no desentonó teniendo en cuenta esa diferencia que hay ya de preparación entre unos y otros, así que bueno, pues sensaciones, como decía y como escuchábamos anteriormente en titulares de Julen Lopetegui, positivas respecto a esos detalles que buscan los técnicos, ¿no?
Y sobre todo también lo podemos escuchar, tenemos a Lopetegui y a Llorente, el entrenador y el jugador del Real Madrid, que hablaron precisamente de esa ausencia de Cristiano Ronaldo, del hecho de tener que reinventarse una vez que la estrella portuguesa se fue a la Juventus de Turín.
Está claro que es una ausencia grande, es un gran jugador, pero bueno, tenemos que pasar página, tenemos grandísimos jugadores que pueden hacer el trabajo de Cris y bueno, intentaremos suplir esa baja.
Nosotros trataremos de que sea un mejor equipo, que trataremos de rehacer el equipo y es un reto apasionante como entrenador y estamos convencidos que tenemos argumentos y herramientas para poder hacerlo.
Y esa es la línea, no queda otra. Lo de Vinicius, la verdad que dejó detalles muy buenos. Una bicicleta espectacular también que se ha hecho viral esta mañana. Me recuerda un poquito también a cuando debutó Robinho en esa primera jornada ante el Cádiz, que nos dejaba con la boca abierta. Y luego, bueno, la temporada, la marcha fue bien distinta. Pero bueno, en este caso, un chaval de 18 años. La pinta es buena y de momento Melchor también, Lopetegui, quiere seguir vigilándolo de cerca porque, ojito, como se haya descubierto aquí otro talento mundial, ¿eh?
Bueno, hay que ser cautos, ¿eh? Acaba de cumplir 18 añitos, era su primer partido, era pasar de Brasil a Europa, futbolísticamente hablando, siempre es algo complicado, tiene que adaptarse, lógicamente la ilusión del debut, del primer día, pero sí, bueno, el Real Madrid sí lo fichó y pagó 45 millones porque realmente había visto en él posibilidades y efectivamente apunta maneras de jugador, tiene algo diferente, encara, es vertical, es potente, bueno, pues se apunta a cositas, pero los pies en el suelo y hay que ir paso a paso, piano a piano, como dirían los italianos, porque esto no ha hecho nada más que comenzar para el chico, tiene que adaptarse, como te digo, a un montón de circunstancias, a un fútbol diferente, a un equipo diferente, a una forma de entender el juego, a sus compañeros, etcétera, etcétera. Pero se le vieron cosas que pueden ser muy aprovechables y si sigue con esa progresión, lógicamente, pues la afición puede estar encantada porque, bueno, porque es un futbolista, como te digo, muy del agrado de la galería siempre, que encara al rival, que bueno, aquí también fue muy aplaudido en Miami esa bicicleta que hizo por la banda izquierda en el primer tiempo.
Gustó mucho la actuación de Ceballos y luego también la de Odriozola en el lateral derecho, uno de los fichajes del Real Madrid, vamos, la banda derecha con Carvajal y Odriozola, yo creo que ya está más que cubierta. Melchor, estuvisteis también hablando además precisamente con Odriozola, ¿no? Que debutar con el Real Madrid le hizo una ilusión tremenda y solo con escucharlo yo creo que se percibe, ¿no? Esa ilusión palpable.
Bueno, con escucharlo y con verle la cara que tenían todos. Luego, en la zona mixta, la verdad es que hubo muy... Bueno, en el partido quiero recordar que no hubo ni una tarjeta amarilla. Es decir, eso te habla también un poco indicativo de cómo fue la tensión competitiva en el terreno de juego. Pero viéndoles las caras, pues, como dices tú, Odrio, en el general, como te decía, en la zona mixta, pues hubo, pues acuérdate que en el conjunto de Mourinho estaba De Gea, estaba Ander Herrera, estaba Mata, Alexis Sánchez, es decir, gente que se conocen perfectamente y que había buena relación entre ambos. Se saludaron Mourinho, los técnicos, todas las personas del Real Madrid. Es decir, había muy buen rollo en ese vestuario del Hard Rock Stadium aquí en Miami. Y Odriozola, bueno, la cara pues lo decía absolutamente todo. Estaba feliz, no, lo siguiente.
Bueno, Álvaro, ¿qué tal te has sentido en tu debut con el Real Madrid?
Bien, la verdad que es una noche inolvidable para mí porque debutar con el Real Madrid es algo muy grande y cumplo el sueño. Y la verdad que muy, muy bonito, ¿no? Poder debutar con el Real Madrid.
¿Cómo veis esta pretemporada? Se quejaba Mourinho, por ejemplo, en rueda de prensa, del poco tiempo que hay para preparar la temporada después de un Mundial. Tú que has ido al Mundial, que has estado con España. ¿Es tan apretado el calendario? ¿Os afecta mucho eso, el poco tiempo que hay de pensar solo en la Liga?
Sí, hombre, sí que es verdad que el calendario está muy apretado, pero hay que amoldarse y nada más que trabajar. El descanso también es trabajo. Primero descansar y ahora pues estamos preparados.
Y trabajo. Melchor, enseguida el Real Madrid, nueva sesión de entrenamiento allí en Estados Unidos.
Sí, va a ser a las 10:30 en la Universidad de Barry. Cuando sean las 4:30 en España va a tener lugar el primer entrenamiento pensando ya en el siguiente compromiso del Real Madrid, que no va a ser otro que el de la próxima madrugada del día 5 a las 12 en punto de la noche, arrancar ese partido en Washington entre el Real Madrid y la Juventus de Turín. Así que en cuanto termine este programa nos cogemos el coche y nos desplazamos hacia la Universidad de Barry para presenciar ese entrenamiento, donde en principio se incorpora ya y trabajará Sergio Ramos. Ayer lo hacía durante el partido en el hotel, se ejercitaba allí. Y hoy en esa primera sesión preparatoria, pensando en el compromiso ante la Juve, ya va a estar Sergio Ramos. Por cierto, ayer te digo, 12 cambios realizó Julen Lopetegui, 4 al descanso y luego sucesivamente 3 de una tacada, 5 en la siguiente, para un total de 12 cambios. Imagínate, terminó el partido Julen Lopetegui con Lunin en la portería, con Sergio López, Javier Sánchez, que fue el único que terminó todo el partido al completo, Nacho, Reguilón, Kroos, Isco, Quezada, Óscar, Borja Mayoral y Raúl de Tomás. Así terminó el Real Madrid en ese partido ante el Manchester United, que fue muy superior el Real Madrid en la segunda parte, que como te decía, mereció a lo mejor un mejor resultado.
Bueno, pues solo queda seguir sumando nuevos futbolistas que se vayan incorporando y que Lopetegui vaya casando las piezas y modelando ese estilo. Melchor, seguimos pendientes de las novedades del Real Madrid en Estados Unidos. Un abrazo.
Sí, y destacar el apoyo que tuvo Mourinho a Lopetegui después echasen de la federación de una manera y con un ejemplo muy significativo. Dijo que cuando estuvo en el Inter y ganó la Champions, ya se había comprometido con el Real Madrid y eso no le quitó para ser más o menos profesional. Palabras que lógicamente luego agradeció Julen Lopetegui en rueda de prensa, aunque tampoco quiso explayarse demasiado porque dijo que eso es pasado y está centrado ahora mismo en el proyecto ilusionante que sigue diciendo una y otra vez de este Real Madrid.
Contado queda. Gracias, Melchor.
Un abrazo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
¿Sabes por qué viajo con PideTaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con PideTaxi. Porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. ¡Ah! Me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es PideTaxi. No esperes más y descárgala ya en el Market o en pidetaxi.es.
Antonio del Rosal, buenas tardes.
Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ayer hasta ahora aproximadamente hablábamos con Antonio Perea, el abogado que se ha encargado de llevar adelante ese recurso contra esa decisión de que los terrenos donde está el Estadio Atlético de Madrid, el Metropolitano, pasase a ser propiedad del Club Rojiblanco. Una recalificación que desembocó en esa sentencia que conocíamos ayer y que nos planteaba un montón de interrogantes. Al final, después de hablar con el abogado, nos quedamos más tranquilos sabiendo que con solventar dentro de ese plan de recalificación todas las cuestiones que están ahí pendientes, hay algunas irregularidades que solventar, nos quedamos bastante tranquilos. Si la parte demandante nos daba esa tranquilidad, por lo menos hemos escuchado hoy la versión del Atlético de Madrid y supongo que también vaya por ahí, por esa línea de tranquilidad dentro de lo que supone, ¿no?, una sentencia de este tipo.
Sí, de nuevo Gilmarín ayer se pronunció en unas declaraciones a EFE en las que recordó que nadie ha puesto en duda la propiedad del estadio ni su licencia. También recordó que el Atlético pagó 60 millones por esa parcela donde se construyó el estadio Wanda Metropolitano y que está perfectamente en el registro de la propiedad. Y también apuntó Gilmarín que el Atlético va a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. He visto unas declaraciones del delegado de la Comunidad de Madrid, de Carlos Izquierdo, que un poco lo que comentó ayer el abogado, daba tranquilidad al Atlético de Madrid diciendo que no va a tener que volver a, seguramente no va a tener que volver al Vicente Calderón. Un poco para tranquilidad a los atléticos, pues diciendo que también van a presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Es lo que nos decía también Antonio Perea, que nadie se piense que ahora van a tener que volver a poner los asientos que los socios han llevado y que esa demolición que va hacia adelante, que se aprobó también hace relativamente poco, pues va a seguir todos sus planes. Así que no, en principio, habiendo voluntad por parte de todas las partes, pues que se hagan las cosas bien, si no cuesta nada hacer las cosas. A veces las prisas pues te llevan a hacer una serie de cosas que no están bien, pero bueno, que todo se puede corregir, no hay problema. Más asuntos. Ante la salida de Bersálico, noticia que adelantaba Antonio Ruiz hace un par de días aquí en la cadena COPE, ha venido un refuerzo y además también internacional, un jugador con cartel.
Sí, será el sustituto del croata en el lateral derecho, que competirán con Juanfran ahí en el lateral derecho del Atlético de Madrid. Es Santiago Arias, que firma por 5 temporadas con el Atlético de Madrid. Recordar que llega del PSG, es internacional colombiano, jugó todos los minutos de los 4 partidos que disputó en el Mundial Colombia. Se ha cerrado el fichaje en 11 millones y es el sexto jugador que llega al Atlético de Madrid en lo que va de mercado. Apuntar también que Bersálico se marcha cedido al Inter por algo más de, por 6 millones y medio y tiene opción de compra para el próximo año con el club italiano. Y por último, Javi, pues apuntar que en la web del Atlético se ha anunciado que Gameiro ya tiene dorsal, llevará el delantero del Atlético de Madrid, llevará el número 9, que hace dos días se anunciaron y no tenía número.
Pues independientemente de lo que pase, llevar el 9 es llevar el 9, no llevar cualquier dorsal.
Es un número con mucho peso en el club colchonero. Y Andrés Moreira, que se marcha cedido al Aston Villa, el portero estaba la temporada pasada en el Sporting de Lisboa y ahora esta temporada jugará en el Aston Villa cedido.
Fin a la gira, ¿no? Por Singapur.
Sí. Fin a la gira por Singapur. Llegaron allá los jugadores del Cholo. Han descansado hoy. Mañana volverán a los entrenamientos a las 9:30 de la mañana en la ciudad deportiva del Cerro del Espino. Y hoy ya sí que han llegado a Madrid también, que estaban de vacaciones, en los internacionales uruguayos Godín y Jiménez y Luis Felipe. Así que mañana se reencontrarán todos. Y el viernes, pues de nuevo viajarán a los Alpes, donde comenzará una pequeña gira por Italia, donde se enfrentarán al Stuttgart, al Stuttgart y al Inter de Milán.
Bueno, pues ahí queda la agenda para los próximos días del Atlético de Madrid, que lo decimos día a día, se está reforzando bien y pinta muy bien el equipo del Cholo Simeone para esta temporada. Gracias, Antonio.
Nada, a ti.
En el Rayo Vallecano, mira que no hay... Buscamos un momento de tranquilidad.
Sí.
Gonzalo Castro.
Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal? Y hoy... Pues al final tampoco lo ha habido. Hoy iba a haber sido un día tranquilo con la presentación de Advíncula, pero ha saltado todo por los aires con ese fichaje que ha anunciado el Celta. Se lleva a un gran jugador, Fran Beltrán. Ha pagado el Celta la cláusula, 8 millones, 19 añitos, prometía y promete muchísimo y al final no va a poder debutar en Vallecas. El mosqueo de Martín Presa ha sido brutal, aunque no se ha podido hacer nada si llega el Celta con la cláusula.
Hemos visto a Martín Presa muy enfadado porque el club, como bien has dicho, dice adiós a una de sus joyas, Fran Beltrán, 19 años, canterano, que a la afición le quería y, como ha dicho el presidente hoy, esperaban que fuera el capitán del Rayo muy pronto. Y enfadado porque, bueno, creen que no ha sido la manera correcta de llevar esta negociación, creen que ha sido por la espalda, sin previo aviso. Y Martín Pérez, al terminar la presentación de Advíncula, que ahora contaremos cómo ha sido, llamó de nuevo a la prensa para explicarnos abiertamente cómo ha sido este proceso del fichaje y por qué se ha sentido traicionado. Vamos a escucharle.
Nosotros nos enteramos, me entero yo de esto ayer, serían las 11 y pico de la noche, a través de una llamada de nuestro director deportivo, David Cobeño, de que, bueno, le había llamado el representante diciendo que hiciésemos un acuerdo de venta. Nosotros dijimos que eso era imposible porque no queríamos desprendernos del jugador. Lo intentamos incluso hacer una renovación con una mejora, con un aumento de cláusula en el mes de junio. Incluso ayer, pues digo, bueno, vamos a ver de qué estamos hablando, a ver si se nos podemos aproximar. Intentamos pues hacerle una renovación para que no se fuese al Celta. No tuvimos opción alguna porque cuando se enteró, según nos comunicó, ya había firmado. En ningún momento previamente se ha dirigido, pero bueno, como suele ser habitual en este club, se ha dirigido el Celta de Vigo a comunicarnos nada previamente y nos hemos encontrado con esto.
Bueno, el Celta ejecuta el pago de esa cláusula. El Rayo intentó mejorar la ficha en junio y el jugador rechazó las propuestas. O sea, que voluntad de marcharse sí que había. Yo entiendo que le fastidia al Rayo, y no solo a Martín Presa, ni mucho menos, que le pregunten a la afición si no les fastidia que se marche uno de las jóvenes promesas, pero la situación al final es la que es.
Así es el fútbol, decía que, bueno, que no van a tomar medidas legales porque el fichaje es correcto y no hay...
Correctísimo. Nada. Bueno, y entre tanto, Advíncula, el Rayo, como lo empiezan a llamar en Perú.
Sí, lo que a priori iba a ser la noticia de esta mañana, la presentación de un nuevo futbolista, Luis Advíncula, lateral derecho internacional con Perú, de 28 años y conocido por su tremenda velocidad. Dicen que es uno de los jugadores más rápidos del planeta. Llega a Vallecas en calidad de cedido, procedente del Tigres de México. El Rayo se guarda una opción de recompra y esta mañana ha congregado a más de 200 peruanos en su presentación. Ha sido una fiesta total.
No me extraña.
Lo escuchamos.
Estoy muy contento de estar aquí en el Rayo. Estoy cumpliendo, podría decir, un sueño personal de venir a jugar a la mejor liga del mundo. Soy un jugador que no da ninguna pelota por perdida. Me gusta mucho atacar, pero trato también de cuidar siempre mi zona. Pero creo que siempre, pienso que lo que me caracteriza es que siempre me doy íntegro, ¿no?
Y de eso se trata, de ilusionar. Y Luis Advíncula, yo creo que fichase por el equipo que lo hiciese, es un jugador ilusionante. Para un equipo como el Rayo, pues qué vamos a contar. Aparte, amistoso, ¿no? Tenemos también.
El Rayo Vallecano se enfrenta al Real Madrid Castilla esta tarde a las 8 de la tarde en el Alfredo Di Stéfano en Valdebebas.
Gracias, Gonzalo.
Nada, Javi.
Nos espera un protagonista en Getafe.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Patatas fritas, pero ¿no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ciclos de grado superior de la Universidad Francisco de Vitoria. ¡Qué magnífica elección de futuro! Una formación profesional de excelencia en un campus. No necesitan selectividad y podrás después acceder a una carrera con convalidaciones. Además, te ofrecen un amplio programa de ayudas y becas para que todo el mundo pueda estudiar. UFV.es y 91-709-1413.
Decía que nos vamos a Getafe, nos vamos a Campo Amor, en Alicante, donde está el Getafe de concentración. Antes de irnos con las noticias, con lo que está ocurriendo en el conjunto azulón, recordemos que hace unos días se presentaba un jugador que ya vestía la camiseta del conjunto azulón algunos partidos del año pasado, porque vino en calidad de cedido, y el Getafe ya ha ejecutado la opción de compra que tenía sobre Leandro Cabrera. Leandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, es muy buena noticia, sin duda alguna, que el Getafe haya ejecutado esa opción de compra que tenía sobre ti. Ya oficialmente eres jugador azulón. Imagino que ahí había satisfacción por todas las partes, ¿no? También, principalmente por la tuya.
Sí, por suerte se terminó la temporada pasada. Creo que yo particularmente muy contento de haber tomado la decisión de venir a Getafe. Y creo que al final el club y el cuerpo técnico pensaron lo mismo. Y ni bien terminó la temporada, ya nos pusimos en contacto y por suerte se dio todo bastante rodado y bastante fácil.
Quitando los partidos los que estuviste lesionado, que fue justo en ese tramo final de la temporada, pero bueno, tuviste, creo que disputaste 9 partidos el año pasado con la camiseta azulona, tiempo suficiente para saber que el Getafe es un club en el que quieres trabajar y en el que quieres estar.
Sí, yo creo que fueron 6 meses muy ilusionantes, muy bonitos, en el que conocí un vestuario espectacular, un equipo que compite a muerte contra el que sea, y la verdad, esas cosas a uno lo enamoran, le gustan.
Y aparte, se te presenta una oportunidad muy buena para consolidarte en Primera División. Tú ya eres un viejo conocido, hace 8 años que llegas al Atlético de Madrid, y desde entonces has ido por varios equipos, pero supongo que esta sea la temporada en la que ya puedas consolidarte, ser uno, o por lo menos tener esa oportunidad de luchar por ser uno de los habituales en el equipo de Bordalás, y por qué no soñar en algo más que la permanencia.
Sí, obviamente. Yo acá vengo a competir y a ganarme un puesto. Después la decisión no es mía, pero yo siempre con la ilusión y con las ganas y el respeto a todos mis compañeros. Y después, obviamente, el tema de consolidarme en Primera División para mí es un reto, es algo con lo que estoy muy ilusionado. Y bueno, por suerte llegué al primer paso, que fue volver a Getafe.
Primer partido de Liga contra el Real Madrid, nada menos. Yo no sé si el hecho de que no esté Cristiano Ronaldo delante, y ya sé que es pronto para hablar de ese partido, pero seguro que cuando presenciasteis el calendario, os hizo especial ilusión tener ese debut de Liga en el Santiago Bernabéu.
Sí, yo creo que muy lindo, un buen debut, una buena hora, por suerte, no nos clavan a las 2 del mediodía. y nada, con la misma ilusión de siempre, con la misma valentía. Y obviamente todavía quedan un par de semanas, queda muchísima carga de trabajo previo a ese partido, pero ya tenemos el objetivo entre ceja y ceja, que es el debut.
Oye, tú que conoces bien al Atlético de Madrid, y mójate si quieres. Ahora mismo, día de hoy, ¿a quién le ves mejor plantilla? ¿Al Real Madrid o al Atlético de Madrid?
Ahora mismo la ventaja, pienso yo, que la tiene el Atlético de Madrid por una cuestión de que el gran bloque que tienen durante muchísimos años se mantiene. Al final se les crea su gran estrella, que es Griezmann. Continúa el método del entrenador. Los grandes líderes, salvo Gavi, que ahora se fue, siguen ahí adentro. Y bueno, y a comparación con los otros clubes grandes que competirán por ganar la Liga, yo creo que está sufriendo un poco más de cambios. Pero nada, yo así a golpe de vista te diría que el equipo más fuerte, pienso yo, con el máximo respeto a todo el mundo, creo que es el Atlético Madrid.
Bueno, lo piensa mucha gente a día de hoy, que también hemos preguntado entre afición, entre aficionados y demás, y la verdad que está convenciendo mucho cómo están haciendo las cosas en pretemporada. El Getafe, evidentemente, bueno, el primer objetivo va a ser el de la permanencia, pero yo no sé si hay posibilidad, cómo ves esa zona media de la tabla en la que hay tantos equipos, si hay opción de meter mano por algún lado, o todavía es pronto para anticiparse.
Que es pronto, obviamente, todavía no empezamos ni a competir, pero obviamente la ilusión de todos nosotros y el objetivo primero es la permanencia, tal y como fue el año pasado. Creo que hay que ir cumpliendo cada uno de los pasos, y obviamente que hay muchísima competición. El año pasado hubo muchos clubes de grandes presupuestos que no pudieron pelear por Europa hasta el final de la temporada, que se quedaron por el camino, y que obviamente ahora van a redoblar esfuerzos. Va a ser una liga, creo que, más difícil que la pasada, y ahí estaremos nosotros dando guerra como siempre.
Leandro, pues te agradecemos que hayas atendido la llamada de la cadena COPE. Desearte suerte, que vaya muy bien y a disfrutar de esta temporada que seguro que va a ser bonita para el Getafe y para el fútbol español. Gracias, Leandro.
Bueno,
un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes también.
Bueno, un gustazo escuchar a Cabrera. Paloma Monge, muy buenas.
Muy buenas, Javi.
Entre tanto, el equipo hoy tiene partido, ¿no?, en Campoamor, en Alicante.
Así es, continúa la concentración del Getafe en las instalaciones de Campoamor, en las mismas inmediaciones que están los del Granada. Hoy a las 7:30 de la tarde los azulones jugarán su cuarto partido de pretemporada contra, como habíamos dicho, el Granada. Además, Ignasi Miquel, es una nueva noticia, jugador del Málaga, está a un paso de estar en el Getafe. Las gestiones del Málaga para el traspaso central están muy avanzadas, y hay que decir que tanto el Eibar como el Leganés habían sondeado la posibilidad de fichar a Ignasi, pero el que tiene más papeletas de llevarse al jugador del Málaga es el conjunto azulón.
Sería una baja más a las muchas que ha habido. Es uno de los equipos que más se ha renovado, en este caso el equipo de Bordalás. ¿Alguna cosita nos dejamos?
Nada más.
Pues estaremos pendientes de ese partido frente al Granada, uno de los equipos que estuvo a puntito de haber metido la cabeza y, por qué no, haber soñado con el ascenso a Primera División. Miguel Ruiz, muy buenas.
Muy buenas, Javi.
El Leganés, le tenemos en Grecia.
En Grecia.
Pasando un poquito de calor, por si en España no lo hiciera en estos días, en este caso en Madrid, se van a Grecia, que además los pobres han tenido la desgracia de los incendios. Pero bueno, ¿qué hace por allí el equipo pepinero?
Están en Grecia porque van a jugar el cuarto partido de pretemporada esta tarde a las 8 horas española ante el Olympiacos, donde por cierto se van a reencontrar con un viejo conocido de la parroquia pepinera, con Miguel Ángel Guerrero, el delantero que estuvo el año pasado en el Leganés. Viajaron ayer hasta allí, hasta Grecia, llegaron por la tarde, esta mañana entrenamiento a puerta cerrada en el estadio del Kalitea, un equipo de la tercera división griega que correspondería aquí a la segunda B. Y como te digo, de momento buenas sensaciones para el Leganés, que en los tres partidos anteriores de pretemporada no sabe lo que es perder, dos empates ante Alcorcón y Alavés y una victoria en el último partido ante el Rayo Majadahonda. Habrá que ver esta tarde ante Olympiacos, que siempre es un duro hueso de tener enfrente, un equipo ha estado en Champions.
Sí, ha estado en Champions. Ahora que se están jugando sobre todo rondas previas de la Champions, de la Liga Europa, seguimos viendo equipos de ese calibre jugando por ahí competiciones, es decir, que donde hubo, ¿cómo es eso?, ¿no?, donde hubo fuego siempre queda ceniza. Bueno, el Olympiacos, si no es puntero, da igual, siempre va a tener buenos mimbres para, y va a ser un rival de entidad para el, en este caso, el equipo de Pellegrino.
Sí, el Leganés, que no ha podido contar en esa convocatoria con Gabriel Pires y con el Pichu Cuellar, que prácticamente están en la rampa de salida. Lo de Pires se está complicando con el Benfica.
Sí, llevamos unos cuantos días hablando de él sin que se termine de salir.
Sí, de momento están paralizadas las negociaciones por parte del Benfica, pero todo apunta a que saldrá, al igual que el Pichu Cuellar. Y también se han quedado el Leganés, pero en este caso por problemas físicos, Simanowski, Eraso, Vesga y Coné.
Algunos también de los que pueden, como no ser titulares habituales. ¿Alguna cosita que nos dejemos del Lega?
Nada más. El plan para el Leganés el jueves es entrenar a las 10 mañana, otra vez en la Ciudad Deportiva de Olympiacos, esta vez a puerta abierta, y volverán a Madrid en torno a la 1:30 de la madrugada para el sábado de nuevo volver a viajar a Calatayud, donde se van a enfrentar al Zaragoza a las 7 de la tarde.
Bueno, pues completa también la agenda del Leganés. Gracias, Miguel.
Gracias a ti.
Estamos a 2 minutos de llegar a las 4 de la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido, necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
No, no, es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Tiene sus propios métodos. Sigue sus propias normas.
La diferencia entre tú y yo es que a ti te gusta matar a inocentes.
Para él, la justicia no tiene piedad.
Y a mí me gusta matar a enfermos como tú.
Kill Switch.
No se ajusta al protocolo.
No se me da bien el protocolo.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Que no nos cansamos de decirlo, precaución al volante los que estéis ahora mismo camino de vuestras vacaciones. Agüita fresca, aire acondicionado que no falte, paciencia. Y si es con la radio, pues qué os vamos a decir, que es todo un acierto. Quienes todavía siguen por aquí, por las redacciones, Carlos Sáez, que va a estar a partir de las 8:30 de la tarde. José Luis Corrochano a partir de las 11:30 en el partidazo de COPE. Y ya sin el bueno de Alcalá, que yo creo que ya se nos ha ido a Estados Unidos anoche. Todavía aguantó una noche más con Carlos Ganga. Y lo que es el mundo, Carlos Ganga entrevistando al hombre que hace días atrás entrevistaba a José María García. Son sueños cumplidos, qué felicidad por parte de esta redacción que sigue aquí en la tarde, en COPE. Sigan en la radio, llegan las 4. Hasta luego.